Muy bien, en esta nueva entrega de Flaxo Dialoga con el Periodismo, tenemos un invitado extranjero, David Olmos. David es director de proyectos para América Latina de la Deutsche Welle Academia. Está aquí de paso y, bueno, pensando de hacer algunos proyectos en conjunto con Flaxo, algunas investigaciones, y le damos una cordialísima bienvenida a David. David, bienvenido al programa.
Muchas gracias, Mauro. Encantado de estar aquí con vosotros.
David, tú vienes de una televisión que, si bien no, digamos, en el mundo, no ha tenido la fama que tiene la BBC de Londres, digamos, ¿no? Uno siempre cuando piensa en la televisión pública, modelos de televisión pública, piensa en el caso europeo la BBC, ¿no? Pero la Deutsche Welle también tiene lo suyo, tiene una larga trayectoria, una larga tradición. Sé que tú has ejercido el periodismo, ¿no?, durante un tiempo, y me gustaría que nos comentes. Nosotros aquí en Ecuador estamos con una ley recién estrenada, tiene pocos meses, una ley de comunicación, y en el país desde hace unos años, a partir de 2008, es que se crean también algunos medios públicos, siendo que el Ecuador era un país de los últimos quizás en la región a tener solamente medios de titularidad privada, ¿no? No tenía medios que no sean privados. Y se creó la televisión pública, Ecuador TV. Algunos tenemos algunos problemas todavía con la definición de esa televisión pública. Pensamos que falta mucho por hacer, pero el hecho de que se haya denominado televisión pública es un reto para todos, incluyendo los propios que la hacen hasta ahora, ¿no? Y quizás también para las autoridades de gobierno. Así que, bueno, te doy la bienvenida y me gustaría que nos comentes un poco sobre tu experiencia. ¿Cómo ves América Latina en esa coyuntura de estos últimos años, sobre todo en algunos países, ¿no? Ecuador, Venezuela, en donde efectivamente a la vez que se han creado estos nuevos medios o medios denominados públicos, también se ha venido dando un conflicto, ¿no?, una confrontación entre ejecutivos en estos países y los medios de titularidad privada. Bienvenido, David.
Muchas gracias, Mauro. Hombre, lo primero que yo diría es que en los últimos años efectivamente ha habido un boom en muchos países de Latinoamérica de televisiones o de financiar, crear y potenciar las televisiones públicas, ¿no? De alguna manera, confundiéndolas muchas veces como medios estatales que pertenecen directamente a los estados y tienen muy poca participación, muy poco control o pertenecen muy poco a lo que es la ciudadanía, el pueblo. Si bien es verdad que ocurría históricamente un problema en muchos de estos países latinoamericanos y era que los estados o los gobiernos nunca habían pensado en la necesidad de tener o de que existan medios públicos, porque sus intereses, al ser la mayoría de estos gobiernos liberales, de derechas, estaban apoyados, digamos, por los medios privados, ¿no? Entonces, como los gobiernos tenían sus propios medios, que no eran de ellos, sino que eran privados, pero pertenecían a las mismas manos, nunca habían tenido la necesidad o el impulso de crear o de potenciar o de financiar estos medios. Sí que existían en muchos países, pero eran medios muy pequeñitos.
Pequeñísimos. ¿Qué implicaciones tiene para la ciudadanía ese hecho de no tener medios públicos o tener medios que apoyaban a los gobiernos?
Bueno, lo que está claro es que los medios y el periodismo, ¿no?, dentro de los medios de comunicación es un pilar fundamental de control de las democracias, ¿no? O sea, el periodismo no se puede pensar solo como una mera transmisión de información. Los periodistas no son solo portavoces de gobiernos, ni de partidos políticos, ni portavoces de ideas, ¿no? Deben ejercer el periodismo de una forma con un equilibrio, ¿no? Y ser una balanza y un control del poder. Entonces, si tenemos solo unos medios que hablan a favor del gobierno que es de turno, pues es un desastre, ¿no?, para la democracia, principalmente.
Es un favor muy negativo que se le hace a las audiencias. Tú decías, claro, televisiones estatales y no televisiones públicas o televisión pública, etcétera. Para nuestros oyentes, en base a tu experiencia y bueno, viniendo de una televisión como la Deutsche Welle, ¿cuáles serían un poco las diferencias más relevantes que tú podrías anotar entre una televisión pública y una televisión estatal o una televisión gubernamental?
Hombre, para mí lo principal en ese sentido, la principal diferencia entre una televisión pública y una televisión estatal es el control sobre esa misma televisión, sobre la información que maneja la televisión. Cuando está controlada por, como es el caso de Alemania, por un organismo en el que hay una participación mínima del gobierno y una participación máxima de diferentes organizaciones sociales, como son las iglesias diferentes que hay en Alemania, sindicatos, asociaciones de mujeres, asociaciones de vecinos. Hay muchas asociaciones que están dentro del gremio que controla la televisión y muy poco. Y efectivamente también está el gobierno, pero no digamos, el porcentaje es mínimo.
No tiene mayoría,
¿no? Y tienen representación todos los demás partidos políticos que están en el Parlamento. Entonces, ese control hace que una televisión pública no, o que los gobiernos no puedan tener injerencia en la información que se hace en esas televisiones. Una televisión estatal, obviamente, o una televisión en la que la mayoría del control está por parte del gobierno, es una televisión que tiene el riesgo, si el gobierno quiere, de convertirse en portavoces de una idea, ¿no?, del gobierno, y no haya una información crítica, ¿no?
Que yo creo que en Alemania hay televisiones estatales o gubernamentales, ¿hay medios oficialistas?
Realmente, en Alemania, la única televisión que se podría considerar estatal es Deutsche Welle.
Okay.
Porque el sistema de televisión público alemán es un sistema de televisión que pertenece a las regiones, no pertenece al gobierno central. Uh-huh. Y las regiones después se juntan para hacer la televisión, digamos, que se emite a nivel nacional. Curiosamente, Deutsche Welle es el canal internacional del Estado y está financiado, tiene un financiamiento completamente diferente al resto de la televisión pública, y Deutsche Welle no se ve en Alemania.
Ah,
es un canal que emite solo para
solo para el exterior. Ah, okay.
Y tiene sus fondos del ministerio. Hay una especie de mezcla, porque tiene presupuestos de varios ministerios, pero principalmente del Ministerio de Cultura.
Okay.
Y es un medio de transmisión de las ideas y de los valores alemanes. Pero la televisión pública alemana, aunque Deutsche Welle está dentro del consorcio, de alguna manera, sí que es un poco independiente, es un poco diferente.
Y si nos puedes explicar también las formas de financiamiento. Sabemos que el financiamiento, así como sucede en otros países, no viene ni siquiera de las arcas propiamente del Estado, sino de otra forma. ¿Cómo se financia la televisión pública?
La televisión pública en Alemania se financia principalmente a través de un canon, una cuota que paga cada uno de las unidades familiares, ¿no? Antiguamente, hasta hace 2 años, se pagaba en función del número de televisoras, de aparatos de televisión o de aparatos de radio que tuvieras en tu casa. Es un pago que tú haces no voluntariamente, pero sí tú dices voluntariamente cuántos aparatos tienes y pagas en función o pagabas en función de eso. Últimamente ese modelo se volvió viejo por las nuevas tecnologías. Ahora simplemente teniendo un internet en tu casa ya puedes ver en tu computador, en tu celular. No se puede controlar cuántos equipos tienes, con lo cual se ha pasado a otro modelo diferente, que es pagar una cuota por unidad familiar. Esa cuota es la que financia la televisión pública alemana. Es bastante alto, estamos hablando de unos, me parece que son como $40 al mes.
Okay.
Por familia.
Al mes.
O sea, es bastante plata.
Bastante alto.
Pero eso sirve para tener una televisión pública de calidad, una televisión pública en la que la publicidad está muy reducida y solo en algunos momentos muy concretos. A partir de ciertas horas está prohibida la publicidad.
La publicidad comercial.
La publicidad comercial, ¿no? Obviamente. Y se emiten principalmente programas de reportajes, programas de análisis, películas, novelas, pero nunca intenta competir con la televisión privada.
Yeah.
¿No? Intenta hacer otro modelo. Y además produce programas también canales independientes solo para niños, programas para adolescentes. La verdad es que es bastante completo en ese sentido. Y ya te digo, el financiamiento es a través de este canon, no es a través de los presupuestos generales del Estado.
Del Estado.
¿No? Entonces, okay. El Estado no controla ese dinero.
Y eso garantiza, digamos, una especie de una mínima apropiación de parte de la ciudadanía de su canal de televisión, digamos, ¿no? Sabe que lo financia y lo siente suyo.
Sabe que lo financia y lo siente suyo y además sabe que le cuesta y que le duele a su bolsillo, ¿no? Entonces, quiere, como le duele y como le cuesta a su bolsillo, quiere ejercer su derecho a réplica muchas veces. Ha habido un caso hace relativamente poco de un ministro de uno de las regiones llamó por teléfono al informativo diciendo que no pasaran, por favor, una información. Y eso fue un escándalo. Y por supuesto, ese ministro tuvo que dimitir.
O sea, ese ministro buen ejemplo.
Dimitió. No. En cuanto se supo, el jefe del informativo dijo: esto, usted no me puede llamar para hacer esto, además lo voy a hacer público. Se hizo público y dimitió. Entonces, sí, eso es una cosa. Y además nadie lo discute. Nadie
ahora,
discute.
Eso no nos garantiza, perdona David, no nos garantiza que no haya habido otros casos y que se hayan silenciado.
Obviamente, eso está claro. Eso está claro. Eso está claro. O sea, la corrupción obviamente está en todos lados y en todos lados puede haber influencias y obviamente puede haber injerencia. Eso, yeah. Eso no nos engañemos, no vivimos en un mundo perfecto. Pero hay un dato, yo vengo de España, yo soy español y llegué a Alemania hace ya 13 años. Y un dato curioso es que, por ejemplo, yo decía que la televisión Deutsche Welle es, o la radiotelevisión, perdón, Deutsche Welle, es un medio estatal. Y en los 13 años que llevo yo trabajando para este medio, hemos tenido el mismo director general. Y en estos 13 años ha habido, me parece que, 4 gobiernos diferentes. Y de diferente signo. Ajá. Ha habido, o sea, conservadores, han estado los verdes en el poder, han estado los liberales, han estado los conservadores, y siempre hemos tenido el mismo director general.
Es el signo de que no hay una dependencia.
Es el signo de que no hay una dependencia. De acuerdo. O por lo menos uno de los indicadores de que no es tan, de que no hay una dependencia tan, tan fuerte. Sí que es verdad, siendo críticos, de alguna manera, que los partidos políticos en Europa, en la mayoría de los países de europeos, está basado en dos grandes ideas. Los conservadores, los democristianos y los socialdemócratas. Sí. Y de alguna manera sí que es un mainstream el que
claro,
hay ahí, ¿no?
Claro.
Entonces, no vas a tener una posición muy radical en los medios, ¿no? Pero se permite, desde luego que se permite, ¿no? No hay...
¿Y tú creerías que este modelo de financiamiento podría funcionar en nuestros países, en América Latina?
Yo, si soy sincero, lo veo difícil. Lo veo difícil. Y te voy a contar una cosa que me pasó hace 2 días. El día que yo llegué aquí a Ecuador, a Quito, el taxi que me llevaba del aeropuerto al hotel, el taxista estuvo quejándose durante todo el camino de la cantidad de impuestos que ese presidente estaba imponiendo a la ciudadanía. Entonces él se quejaba de diferentes impuestos que de repente tiene que pagar ahora por el carro. Claro, y él me daba datos económicos, que ahora mismo no recuerdo, pero lo que le costaba, porque ahora tenía que sacar la licencia cada 2 años o tenía que 2 veces al año, o sea, hacerle una revisión al carro y era un impuesto, tal, tal. Claro, si encima vamos a decir aquí a los ecuatorianos que van a tener que pagar $20 al mes o $10 al mes por la televisión, yo creo que sería una locura. Con lo cual, yo creo que un modelo de esa... Digamos, los europeos estamos muy acostumbrados a pagar impuestos, sobre todo la Europa del Norte, mucho más que la Europa del Sur.
Sí.
Y en Europa, en Alemania, se pagan unos impuestos muy altos. Se recibe bastante del Estado, o sea, se nota esa calidad. Pero estamos muy acostumbrados a eso.
O sea, hay una redistribución eficaz, sí, eficiente. ¿Y cómo hacemos entonces, Pedro David, para que la ciudadanía sienta como suyos los medios públicos?
Bueno, yo creo que lo primero que habría que hacer...
La ciudadanía latinoamericana.
Sí, claro. ¿No? Yo creo que habría que de alguna manera incidir o empezar a inculcar la idea dentro de la sociedad de que un medio público no es un medio estatal. A mí me ha pasado muchas veces viniendo a hablar, a hacer conferencias, a hacer talleres en medios públicos en Latinoamérica, no tanto con los directores de los canales, sino con los propios trabajadores, ¿no? Reunirme con los periodistas y plantearles la pregunta: ¿ustedes trabajan en un medio público o en un medio estatal? Y se me quedan muchas veces con los ojos abiertos y perplejos diciendo, ¿cuál es la diferencia? Entonces, si partimos de que no se conoce la diferencia entre lo que es público y lo que es estatal, tenemos un problema. Y yo creo que ese puede ser, o ese debe ser, uno de los comienzos, ¿no? Hay que crear conciencia crear conciencia de que los gobiernos no son los caciques, digamos, no son los dueños de los países, sino que los dueños de los dineros que maneja el Estado para todo no son de personas, ni de gobiernos, ni de partidos políticos, son de la ciudadanía.
Ahora, aquí en Ecuador tenemos el problema de que, bueno, creados ya bastante tardíamente estos medios, han recibido este especie de traslado, ¿no?, de periodistas de los medios privados, se han pasado al medio televisivo público, pero muy, 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 muy cercano, evidentemente, a las posiciones de gobierno, así como la radio pública. Lo que quiero señalar es que el hecho de que hayan venido los periodistas que antes trabajaban en medios privados y ahora trabajan en este otro medio que tiene una titularidad distinta, tiene apoyo y financiamiento del Estado, etcétera, pero vienen con las lógicas también, ¿no?, diferentes hábitos de lo que han hecho, el ejercicio que han tenido en estos medios privados. ¿Cómo hacer que empiecen a pensar en otra forma de periodismo, un periodismo distinto, un periodismo, por ejemplo, entre otras cosas, menos preocupado por la primicia, ¿no?, que todavía interesa mucho, al parecer, a los medios privados, o por la noticia muy altisonante, la noticia muy impactante, etcétera, etcétera? O sea, ¿cómo hacer que los periodistas piensen en la televisión como servicio público?
Es un problema que comentas que no es solo de aquí. O sea, yo creo que es un problema también del periodismo en general, el estar recurriendo a la inmediatez, cuanto antes mejor, cuanto más corto mejor, y sin pensar que el periodismo no es solo información puntual y de una cosa que está pasando en un momento dado, sino que tiene que tener un trasfondo, ¿no? Y las redes sociales o el nuevo periodismo ciudadano no está ayudando en ese sentido, porque lo que demanda y lo que se demanda muchas veces es inmediatez. Yo quiero saber el primero ya, cuanto antes, un dato. Cuando realmente es completamente irrelevante si lo sabes ahora o lo sabes mañana, y si lo sabes mañana con un poco más de calma y con un poco más de trasfondo, a lo mejor lo sabes mucho mejor, ¿no?
Claro.
Y ese es un problema al que se está enfrentando el periodismo mundial, o sea, no solo el periodismo de acá. ¿Cómo hacer que los periodistas vean también eso un poco más, o adopten esa postura de reflexión y un poco de calma hacia la información?
Podríamos pensar en cursos dictados por la Deutsche Welle
a los periodistas. Eso estaría muy bien. No, obviamente nuestro papel aquí en Alemania, nuestro papel como alemanes, como organización alemana, que en Quito nunca puede ser llegar a imponer y decir lo que hay que hacer, ¿no?
Claro.
Pero sí nos gustaría poder participar. Yo creo que ahora mismo en Ecuador es un momento muy bueno, porque es un momento de cambio. Yo creo que antes apuntabas que desde hace muy poco, relativamente muy poco, empieza a haber medios públicos, ¿no? Y eso es un buen indicador de que puede haber un cambio. No hay una estructura dinosaurica, digamos, arcaica, que hay que modificar. No, está en evolución y se está creando. Entonces yo creo que es un buen momento para trabajar. Un dato curioso que tú hablabas antes de la BBC, ¿no? Obviamente la BBC es la televisión pública a la que miramos todos, y miramos los alemanes. Se mira desde Alemania exactamente igual, ¿no? Y el sistema de televisión público en Alemania no fue un sistema de televisión público creado por los alemanes y adoptado por los alemanes y votado por los alemanes. Fue un sistema de televisión público impuesto por los aliados después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, de alguna manera hubo una imposición.
Sí, sí. Yo estuve hace poco en Berlín y vi como todavía los norteamericanos, los franceses, los que ganaron, están ahí vigilando la puerta de Brandeburgo, ¿no?
Sí, es verdad. Hay...
Están encima, digamos, vigilando y quién pasa, quién entra, quién sale.
Bueno, no sé si tanto están los ingleses y los franceses, no sé si tanto como Estados Unidos a través de su embajada que está al lado de la puerta de Brandeburgo.
Pero me impactó la presencia de las embajadas, digamos, de los países ganadores de la Segunda Guerra Mundial, que en ese lugar altamente simbólico, ¿no?
Bueno, de todas formas hay que decir que esas embajadas son nuevas, son después de la, porque donde están ahora mismo las embajadas era zona oriental,
sí,
¿no?
Sí,
entonces
sí, sí.
Mientras había muro y estaba dividida Alemania, claro, digamos las embajadas en Berlín estaban o las cancillerías, porque la ¿cómo se llama? La capitalidad estaba en Bonn. Yeah. Pero bueno, pero sí que es verdad que fue un sistema impuesto,
sí.
Pero funciona, o sea que de vez en cuando a lo mejor imponer algo no está mal.
Estamos dialogando con David Olmos de la Deutsche Welle de Alemania y bueno, nos pueden seguir como siempre en Facebook en www.facebook.com/flaxoradioecuador, también en Twitter @flaxoradio y nos pueden escribir en flaxoradio@flaxo.edu.es. David, ¿y cómo has visto tú la televisión ecuatoriana en general, la televisión privada, la televisión, la Ecuador TV?
Un poco.
¿Has oído un poco?
No he tenido mucha oportunidad, llevo 2 días aquí y la verdad es que un poco de zapping he hecho, pero tampoco mucho.
¿Pero ya conocías el país? ¿Ya habías estado
aquí?
Es la
segunda vez que vengo.
La segunda vez.
Sí, sí.
¿Y qué impresión te llevas de un poco del periodismo ecuatoriano?
Bueno, yo creo que el periodismo en Ecuador tiene una calidad muy alta, ¿no? Los periódicos que leo, El Telégrafo, El Comercio, me parece que están muy bien. O sea, pueden ser un poco tendenciosos en algún momento. No conozco un periódico que no tenga su tendencia, ¿no? Uno
claro,
puede ser más o menos tendencioso o dejar más espacio a la crítica. Pero me parece, de la prensa escrita, un periodismo de mucha calidad.
De calidad.
O sea, me parece que no es una cuestión de calidad sobre la que hay que hablar, sino es más una cuestión de polaridad o de intentar despolarizar el periodismo.
Porque en el medio de esa polaridad, de esta polarización radical, está pues el grueso de la ciudadanía.
Efectivamente.
Estamos todos nosotros, digamos, ¿no? Que no queremos participar ni de un polo ni del otro. Ahora, ¿cómo hacer posible que, digamos, según tu experiencia, que en base a... Tú sabes que aquí se aprobó esta ley de comunicación, fue una ley bastante polémica, discutida, se demoraron casi más de 3 años y medio para aprobarla, cuando el mandato constitucional decía que había que aprobarla en un año, ¿no es cierto? Fue una transitoria de la nueva Constitución aprobada en 2008. Bueno, fueron más de 3 años y medio. ¿Y cómo harías tú o qué pensarías tú en lo que se introdujo en la ley de comunicación de que un tercio de las frecuencias del espectro radioeléctrico vayan al sector comunitario? ¿Cómo se ve, cómo se lee desde Europa, desde Alemania, eso que nosotros llamamos el sector comunitario? ¿Existe algo parecido en Alemania?
No. No, el tema de las radios y comunitarias es un tema que en Alemania o en España prácticamente no existe, ¿no? A nosotros nos gusta mucho trabajar porque nos parece que es un buen mecanismo de transmisión y de involucrar a la ciudadanía, a la comunidad en el proceso de la información, ¿no? Sobre todo en países en los que las infraestructuras son complicadas. O sea, no, cuando piensas en Europa, estás pensando que da igual estar en un pueblito o estar en la ciudad o moverte, es todo más o menos igual, ¿no? No hay mucha diferencia. Aquí sí, aquí hay una diferencia brutal entre las 3 o 4 ciudades importantes, Guayaquil, Quito, Cuenca, qué comunidades fuera de este circuito, ¿no? Entonces, las radios comunitarias juegan un papel, a nuestro parecer, fundamental, precisamente por eso. Nosotros celebramos de una manera entusiasta esa partición del espectro radioeléctrico. Nos parece que en su forma teórica es muy bueno. Aún así, nuestra inquietud, y yo creo que no solo la nuestra por parte de Deutsche Welle Academy, sino también lo que hemos oído, lo que hemos escuchado en estos medios comunitarios, existe la inquietud de cómo se va a aplicar realmente, ¿no? Ahora mismo la mayoría de estos medios denominados comunitarios tienen licencia de radios comerciales. Claro. Entonces, ¿cuál va a ser la aplicación? ¿Cómo van a ser el día que tengan que renovar su licencia? ¿Van a pedir licencia de radio comunitaria? ¿Van a pedir seguir con su licencia de radio comercial? ¿Cuáles son las ventajas de uno? ¿Cuáles son las desventajas? Todo esto son preguntas que se están haciendo ahora mismo las radios, y no solo las radios, sino yo creo que la prensa y el periodismo en general ha recibido satisfactoriamente o no esta ley de comunicación, pero sí que para todos existen muchísimas dudas de cómo va a ser la aplicación de la ley. ¿No?
Sí, a propósito de la ley, bueno, la mayor oposición a la ley se articulaba o se configuraba basándose en el argumento, en la afirmación de que la mejor ley es la que no existe. Y eso evidentemente tiene que ver con un modelo liberal de la comunicación de medios, o sea, el dejar hacer a los empresarios, a los distintos actores para que tengan medios, sean ellos gráficos, radiales o televisivos, etc. Pero claro, nosotros de varios lados decíamos no, es necesario hacer una ley de comunicación porque debíamos reemplazar una ley que había sido elaborada, pensada, elaborada y aprobada en plena dictadura, ¿no? En 1975 en el Ecuador. Ahora, ¿cómo desde tu perspectiva, no sé si has tenido modo, ¿cómo se percibe eso en Europa o en Alemania? ¿Cómo se percibe, digamos, esta discusión que hemos tenido en algunos países sobre la necesidad de tener leyes de comunicación? Porque hay cuerpos legales que están distribuidos en Europa en varias partes, ¿no? En varios códigos, pero no, como que no que se ha tenido la necesidad de hacer una ley de comunicación. ¿Crees? Primero, ¿qué percepción se tiene? Y si crees incluso que sería útil hacer una, digamos, una discusión también en los países europeos.
Bueno, yo creo que yo creo que se aplaude y se ve como algo positivo que existan leyes de comunicación. No solo leyes de comunicación, sino leyes sobre cualquier cosa. O sea, es la máxima de que la mejor ley es la ley que no existe, no, yo creo que no se comparte, no cabe. No. De hecho, si hablamos precisamente de Alemania, es uno de los países en los que más regulación hay para absolutamente todo, ¿no?
¿Y así están felices los alemanes?
El concepto de felicidad es un concepto
después
diferente.
Después lo preguntaremos,
¿no?,
a Oliver en otra ocasión.
No, yo creo que, ahora hablando en serio, yo creo que sí, que se ve con buenos ojos que existan las leyes. Ahora, la cuestión es cómo son esas leyes o si les gusta a los diferentes sectores de la sociedad o cómo se ve desde Europa, que es lo que tú me preguntabas. Pues tristemente, te digo la verdad, se ve depende de cómo sea el medio que tú leas. Sí, claro. Entonces, digamos, sí que hay a través de los medios europeos más mainstream, ¿no? Que están más en la línea
hegemónica.
Hegemónica, entonces siempre son bastante más críticos con todos los procesos de América Latina que están relacionados o incluidos en algún momento por algún presidente estadounidense como el eje del mal. Claro. Digamos, ¿no? Entonces, claro, si lees prensa o lees medios que van muy en plan mainstream, van a ver con ojos críticos. Si lees o escuchas medios más progresistas, van a hacerlo mucho más
aplaudir
más,
eso. Más aplaudir, obviamente. Pero el caso, por ejemplo, específico, ¿dónde ubicas al país? Porque el país de España, que alguna vez pensamos que era
es una pregunta muy fácil, la respuesta es muy fácil a esa pregunta. El país es uno de los periódicos absolutamente mainstream.
Mainstream de la...
Está claro. Claro.
Alguna vez pensamos que fuera...
Yo recuerdo recuerdo cuando el golpe que hicieron a Hugo Chávez en Venezuela, el país tituló el mismo día páginas enormes, el pueblo, una revolución cívico-militar, que no entendemos muy bien qué es eso de cívico-militar, sí, acaba con el gobierno. Sí, y, sí. Entonces, no, o sea, obviamente El País es un periódico muy, en su información internacional, en su información de América Latina, muy mainstream.
Y bueno, lo último que publicó la foto de supuestamente de la muerte de Chávez, ¿no? Por el inmediatismo de publicar,
sí, así, claro,
fotos. Bueno, y claro, en la ley de comunicación nuestra...
Perdón, tuvo que dimitir, eso es lo bueno del país, tuvo que dimitir
el que,
la corresponsal del país en Venezuela.
Okay. Ah, bueno. En el caso de Ecuador, te contaría varias historias del país, de España, porque a nosotros nos ha maltratado muchísimo, al Ecuador como país en general, ¿no? Como tiene mucho más intereses en Colombia, ¿no es cierto? Cuando hubo el caso Angostura, El País se dio el lujo de publicar a cuatro columnas un reportaje que se llamaba Ecuador, santuario de las FARC. Y cuando se le preguntó al encargado de asuntos internacionales, de relaciones internacionales del país, cómo había sacado este titular y cómo había hecho el reportaje, dice, bueno, pero obvio, si en Colombia todos dicen eso. Claro, sí, en Colombia, pero en esta otra parte de la frontera.
El país pertenece al Grupo Prisa y el Grupo Prisa tiene intereses muy fuertes en Colombia.
Exactamente, creo,
¿no?,
que tiene como algunas centenares de radios.
Publicaciones
en Colombia,
y radios, ¿no? Sí, claro.
Bueno, nosotros finalmente tenemos esta ley de comunicación, hay algunos aspectos, ¿no?, que se han introducido a último momento en la aprobación de esta ley que, a mi modo de entender, no son convenientes, o son bastante complicados, problemáticos. El primero es haber reducido, y eso juega con lo que decías tú hace un momento, ¿no?, que la regulación, la vigilancia de la televisión pública en Alemania está dado sobre todo por organizaciones sociales, por actores de la sociedad civil, ¿no?, y mínimamente, una mínima parte, de parte del Ejecutivo. Aquí habíamos pensado en componer, en configurar el Consejo de Regulación también de este modo. Había 7 miembros, de los cuales 4 eran de la sociedad civil y 3, digamos, del Estado, ¿no? Bueno, eso se modificó, ahora hay 5, y 5 responden al Estado y principalmente al gobierno. Esto para nosotros ha sido un problema y creo que va a incidir mucho sobre... Pero además se ha creado esta superintendencia de información y comunicación. Pero además se ha introducido un artículo que se llama sobre el linchamiento mediático, ¿no? Aquellos que hemos vivido fenómenos de violencia dura, ¿no?, de linchamiento real, nos llama mucho la atención esto de que se pueda pensar en un linchamiento mediático. Puede haber acoso, puede haber persecución, puede haber mal investigación, una investigación pésima de periodismo, pero eso del linchamiento mediático, además, tal como está definido en la ley, nos parece que es una monstruosidad. Y otros problemas. No sé si tú has tenido modo de ver en detalle algunos aspectos de la ley de comunicación.
Hombre, yo he leído, obviamente no toda la ley de comunicación punto por punto, pero sí he leído resúmenes y algunos de los artículos que más nos parecían polémicos o podían ser preocupantes. Y uno de ellos, obviamente, es el del linchamiento mediático y, sobre todo, es el control sobre el medio, sobre los medios, ¿no? La pregunta es siempre quién controla al controlador.
Así es.
Nosotros creemos que tiene que haber un control sobre los controladores, ¿no? No puede haber una cosa que venga solo desde arriba. Y desde luego, si comentas que antes había una propuesta de que hubiera 7 personas en el comité y ahora solo hay 5 y son del Estado, es un retroceso brutal. Y el gran problema es que y eso tienen que darse cuenta, o deberían darse cuenta, o sería un ideal que se dieran cuenta los gobiernos o el gobierno de turno, el que está ahora mismo, es que todo lo que sea dar ese poder al gobierno en cualquier momento puede ser un arma de doble filo, porque en el momento en que no esté en el poder estará otro, y si es la oposición va a utilizar eso. Con lo cual, cuanto más poder de a otro tipo de organizaciones, cuanto menos carga tenga eso, va a ser más beneficioso en el futuro, ¿no?
Claro, claro. Y eso sí, los gobiernos lamentablemente no lo entienden. Piensen en la coyuntura, en el momento actual, pero no parece no entender.
Porque yo creo que es importante que sí haya una televisión pública, que sí haya un medio de comunicación que pueda dar voz a proyectos, a ideas, a reportajes, a informaciones que son importantes para la sociedad, pero que a lo mejor no tienen ese impacto mediático que puede atraer la publicidad para los medios privados, ¿no? Yo creo que la televisión pública tiene una función social, y esa función social tiene que ser independientemente del rating, ¿no? Claro. Y entonces es importante que exista un medio público, es importante que exista esto, pero no como un instrumento de propaganda privada.
Vamos cerrando, David, esta interesante entrevista, diálogo. Hay otra perla contenida en la ley de comunicación a propósito del 33%. Tú sabes que el espectro se dividiría en tres tercios, uno para el sector privado, para el sector público y para el sector comunitario. En cuanto al sector público, y te lo hago precisamente porque tú vienes de esa experiencia, de este sector, en el sector público se introduce también a último momento la distinción de que una cosa es el sector público a secas, diríamos, y otra es el sector público de carácter oficial. Entonces, y que en ese 33% entrarían también entonces los canales, las radios, etcétera, de los municipios, de las prefecturas, de los gobiernos provinciales, del mismo gobierno central, etcétera, etcétera. ¿Qué comentario tienes sobre eso?
A mí no me parece mal que existan medios oficiales, digamos, sí, ¿no?
Pero públicos, pero, de carácter oficial, ¿no te parece una contradicción o estoy exagerando?
Depende cómo se defina, de alguna manera, y depende también de qué porcentaje se le dé dentro de ese 33%. O sea, si existe esa definición, en principio, así, solo con esa definición, no me parece mal. Habría que ver qué parte tienen eso, porque no puedo ocupar el 32,5% y el 0,5% para el resto. Pero ese tipo de espectro puede ser útil como información para la ciudadanía. Puede haber un canal que transmita 24 horas al día los debates del Congreso. Yeah. Y eso es un canal, a lo mejor, oficial, digamos. O puede haber un canal que emita las deliberaciones de la Corte Suprema. Sí, me da igual. Sí, sí.
Pero sería de carácter estatal, digamos.
Claro,
estado,
pero que cumpla una función para la sociedad. Entonces, en ese sentido, no, que haya un canal, una cosa oficial, estatal, y que sea simplemente una ventana para que desde la ciudadanía se vea lo que hace el gobierno. No me parece mal.
Al comienzo tuvimos casi un juicio positivo respecto de esto, porque decíamos, bueno, esa distinción y esa, digamos, marca del carácter oficial de lo público significa que están conscientes de que lo público a secas es otra cosa, ¿no es cierto? Sin embargo, precisamente la lucha será ver cuánto de este 33% ocuparán los medios de carácter oficial.
Que esperemos que sea poco.
Que esperemos que sea
el 0,5 del
no más de un tercio, digamos. Bueno, queremos agradecer muchísimo a David Olmos de la Deutsche Welle. Es el director de proyectos para América Latina de la Academia de la Deutsche Welle. Seguramente lo tendremos por aquí en otros momentos. Y para pues nuestros oyentes, con Flaxo Dialoga con el Periodismo, hasta una próxima entrega. Muchas gracias, David.
Muchas gracias a ti, Mauro, y desde luego aquí estaré para lo que queráis.
Flaxo Radio, amplificando ideas.